Esta es La Llamada de Medianoche.
Aquí estamos nuevamente junto a usted, estimado oyente, dando comienzo al nuevo programa de Llamada de Medianoche. Le saludamos muy gozosamente y deseamos que pase algunos momentos bendecidos junto a nosotros, aprendiendo más de la Biblia, la Palabra de Dios.
Hoy compartiremos la última parte del estudio bíblico acerca de las fiestas del Señor. En primer lugar, haremos un breve resumen de las 6 fiestas que ya hemos estudiado. Después estudiaremos los tabernáculos Sukkot, la 7ª fiesta.
Le deseamos una buena recepción del programa y que Dios le bendiga.
Cada una de las 7 fiestas del Señor tenían que ver con el servicio de sacrificios y de esa manera con el santuario del tabernáculo y más adelante con el templo. Como el templo en la actualidad ya no existe, estas celebraciones han perdido importancia. 3 de las 7 fiestas eran fiestas de peregrinaje, durante las cuales el pueblo iba al santuario de Dios en Jerusalén. Pero las fiestas también tenían un lado folclórico y humano. Eran primero, fiesta para reunirse, fiestas públicas y de gozo, fiestas de agradecimiento por la cosecha. En el libro de Levítico, capítulo 23, versos 39 y 40, entre otras cosas dice: cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, celebraréis la fiesta del Señor por 7 días, y os alegraréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. Hoy en día se enfatizan más estos aspectos, debido a que el templo ya no existe. Así, por ejemplo, en la actualidad, en los kibbutzim, los cuales no son muy religiosos que se diga, pero que tienen que ver con la agricultura, se celebra la fiesta de los tabernáculos como una festividad de gratitud por la cosecha y festejo popular. Es la fiesta de los encuentros, del esparcimiento social y del gozo. Detrás de estos significados superficiales, sin embargo, hay escondidos otros más profundos y eternos. La Biblia les llama las fiestas del Señor, o en realidad, las fiestas de Yahvé. Yahvé generalmente es traducido como Señor, pero la traducción más acertada, a mi manera de ver, sigue siendo el Eterno, como lo dan, por ejemplo, algunas versiones hebreas y también la traducción francesa de Louis Egon en L'Eternel. Si se trata de las 7 fiestas del Eterno Dios, entonces también debe haber un significado eterno en las mismas. Las primeras 4 fiestas caen en la primavera: Pesaj, panes sin levadura, primera gavilla y Pentecostés, el Shavuot. Las tenemos claras en su significado profético y eterno. Han encontrado su cumplimiento en la primera venida del Mesías de Dios, Jesús, en su muerte y resurrección, en su vida sin pecado, como también en Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo y la fundación de la Iglesia de Jesús, el pueblo de Dios en el Espíritu. Pero, ¿qué significado tienen las 3 fiestas del Señor en el otoño? Tienen su significado profético en el regreso de Jesús y en los últimos tiempos. Retrospectivamente, todo está claro acerca de las 4 primeras fiestas. Y es asombroso con cuánta exactitud se cumplió todo. La misma exactitud también es de esperarse de las 3 fiestas proféticas que están delante nuestro. Entrar en detalle, sin embargo, iría más allá del propósito de este programa. Lo interesante ahora es que la primera de las 3 fiestas otoñales comience con el día de las trompetas, Levítico 23, 23 al 25. Es la única de ellas acerca de la cual no se da ninguna explicación. Posiblemente sea esa la razón por la que más adelante, después de la destrucción del templo, la misma se convirtiera en el día de Año Nuevo, el Rosh Hashanah. A pesar de que el calendario bíblico comience con la primavera. Pero como el año sabático y de jubileo era proclamado como las fiestas del otoño, en general, se había cambiado el comienzo del año para esta estación. El día de las trompetas también es el único día que cae en luna nueva, o sea, en una noche oscura. Aquí no dice que en ese día deberían alegrarse. Es un día misterioso y sin lugar a dudas simboliza proféticamente el comienzo de los acontecimientos de los últimos tiempos, los cuales sobrevendrán repentinamente sobre esta tierra, dando comienzo así al tiempo más oscuro. Algunos creen encontrar en ellos el arrebatamiento, pero eso no me parece armonizar con el carácter del día, pero tiene que encontrar de alguna manera su lugar aquí. Al día de las trompetas le sigue el gran día de la reconciliación, el cual indica el regreso de Jesús a esta tierra, el sumo sacerdote celestial, quien regresa del célico lugar santísimo para dar poder ejecutivo al sacrificio de redención y para reconciliarse con el remanente de Israel y de las naciones. Entonces, Él establecerá su reino celestial, el cual está proféticamente indicado por la gozosa fiesta de los tabernáculos. Hasta que eso llegue a ocurrir, la fiesta de la reconciliación, o sea, el Yom Kippur, sigue siendo el día más importante del culto judío, durante el cual gran parte del pueblo hace ayuno e introspección, ya que dice en Levítico 23:29, si alguna persona no se humilla en este mismo día, será cortada de su pueblo. Quiera Dios dar a su pueblo un espíritu de humillarse y someterse delante de Él. Vamos ahora a una breve pausa musical para después detenernos un poco con la séptima fiesta, la de los tabernáculos, o sea, Sukkot. La fiesta de los tabernáculos la encontramos en Levítico 23, versos 33 y 34. Se realiza cinco días del Señor, tal como la primera cae en el día 15 del mes y con esto en luna llena, o sea, que se ubica justo seis meses entre Pesaj, la fiesta de los panes sin leudar, en primavera, y la fiesta de los tabernáculos en otoño, ambas de siete días de duración. En primer lugar, debía de ser otra fiesta de agradecimiento por las cosechas, pues justo cae en otoño, en el tiempo en que se recogen los últimos frutos antes de las grandes lluvias del invierno. En segundo lugar, debía ser un memorial de cuando Dios había guiado a Israel fuera de Egipto, liberándolos de la esclavitud de Faraón, y de cuando los israelitas habían vivido 40 años en tiendas o en carpas. Por eso cada año, durante los siete días de celebración, debían vivir en carpas, para que su descendencia no olvidara la gran obra de Dios. En tercer lugar, es una fiesta de gozo. Es la única de las siete fiestas en la cual Dios le mandó expresamente a su pueblo que se regocije ante el Señor. Lo vemos en el verso 40. Esto significa estar gozosos ante Dios por la bendición de la cosecha, el trabajo realizado y por la liberación. De esta alegría debía participar todo el pueblo. Lo vemos en Deuteronomio capítulo 12, versos 7, el 12 y el 18. Lo reitera. Esta fiesta, juntamente con Pesaj y Sabot, Pentecostés, forman parte de las tres fiestas de ascenso, donde se peregrina hacia el santuario, para realizar allí los sacrificios y alegrarse ante Dios. Proféticamente, esta fiesta nos remite hacia el venidero reino de Dios sobre la tierra, cuando el viejo faraón Satanás estará atado y los redimidos en Cristo habrán resucitado e ingresado en el reino de Dios. Recién entonces habrá motivo de imperturbable y absoluta alegría. Los cuatro días entre Yom Kippur y la fiesta de los tabernáculos simbólicamente señalan que con el regreso de Cristo con gran poder y gloria, no comenzará enseguida el reino de paz, sino que antes el anticristo y su ejército han de ser aniquilados. Apocalipsis 19, versículos 19 al 21. Entonces, se llevará a cabo el juicio de las naciones, en el cual se decidirá cuáles de ellas, de las que han sobrevivido a los 42 meses del poderío del anticristo, entrarán al reino de Dios y cuáles no. Compárese con Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Tanto la aniquilación del anticristo y su ejército, como la separación de las naciones, han de ser buscadas entre los 30 y 45, o sea, 75 días, en Daniel capítulo 12, versos 11 y 12, donde será bienaventurado el que haya esperado 1335 días, o sea, 75 días, más de los 1260 días en que Israel va a ser protegida por Dios en el desierto. Apocalipsis 12, 6 al 14. Al hecho de que la muerte y resurrección de Jesús y el subsiguiente derramamiento del Espíritu Santo ocurrieron justamente en uno de los días de fiesta, se puede suponer que los últimos 7 años, o sea, la semana 70 de Daniel, comiencen con Rosh Hashanah, o el día de las trompetas, y que el regreso de Jesús en gran poder y gloria, junto a su esposa, para el establecimiento de su reino, 7 años más tarde, probablemente ocurra en el día de Yom Kippur. Naturalmente, no sabemos en qué año ocurrirá esto, pero a nosotros quienes conocemos y creemos en su palabra, esto nos debe alentar y estimular a estar preparados, como ya lo dijo Pedro en su segunda epístola, capítulo 3, versos 11 y 12. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios?
Estimado oyente, ¿está usted realmente esperando la venida del Señor? Con esta pregunta queremos animarnos y estimularnos para no desmayar, sino mantener este espíritu de prepararnos para este encuentro tan especial con nuestro Salvador y Señor.
Ya ha pasado el tiempo de transmisión y nos despedimos invitándole a volver a sintonizar el programa de Llamada de Medianoche, aquí, en este punto del dial, y si usted lo desea, puede ponerse en contacto con nosotros y de este modo pasar a formar parte del programa.
Tome nota de nuestra dirección.
Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla de Correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para que se pueda comunicar más rápidamente, le dejamos nuestra dirección electrónica. estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y recuerde que nos puede visitar en internet. La dirección es www.llamadaweb.com. Muchas gracias, hasta nuestro próximo encuentro y que Dios le bendiga.